calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Buenas tardes, queridos auditores y queridas auditoras. Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Educación en el Aire. Seguimos haciendo este programa desde nuestras casas porque entre todos y todas nos cuidamos.
Educación en el Aire es el programa que cada semana pone a disposición el Senado Universitario para abordar los temas que se están discutiendo sobre educación.
Nuestro programa se transmite cada martes por la Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM. Y también lo pueden escuchar en la web www.radio.uchile.cl, donde quedan archivados todos los podcasts que pueden consultar en cualquier momento.
Sus preguntas y comentarios los pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Tenemos el Twitter @educaire o el Facebook del Senado de la Universidad de Chile.
Aquí comienza Educación en el Aire.
En las últimas semanas hemos sido testigos de noticias preocupantes respecto al medio ambiente y la crisis climática que nos afecta a nivel planetario. El informe sobre el cambio climático del Grupo Intergubernamental de Expertos de Naciones Unidas demuestra que las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por las actividades humanas son responsables de un calentamiento del planeta en un 1.1 grados centígrados desde el periodo comprendido entre los años 1850 y 1900 hasta la actualidad. Además, se predice que esta temperatura va a alcanzar o va a superar los 1.5 grados Celsius o más de calentamiento en los próximos 20 años. Chile es uno de los países más vulnerables, eso ya se ha dicho, respecto del cambio climático. Y nosotros, bueno, lo estamos viendo, lo estamos viviendo, por ejemplo, con la hipersequía de este año. También con los incendios, 45 incendios hasta agosto. CONAF no había enfrentado tal cantidad de incendios en este periodo. Y por otro lado, las decisiones de nuestros dirigentes van en sentido exactamente contrario a las soluciones, como es la aprobación del proyecto minero portuario Dominga, que supimos la semana pasada. Las intenciones revertidas, por suerte, de reabrir una termoeléctrica en la zona de sacrificio Ventana Puchuncaví y otras, ¿no? Entonces, todos estos factores influyen en el estado de ánimo, en nuestra salud mental, porque estamos todos conectados, somos parte de la naturaleza y eso lo hemos entendido y lo hemos asumido. Sobre todo, bueno, en este contexto de pandemia también se ha abierto más entendimiento sobre aquello. Entonces, también se ha empezado a hablar sobre ecodepresión o ecoansiedad. Entonces, vamos a conversar hoy día sobre esto, sobre lo que significa y cómo podemos enfrentarlo también. Y para eso vamos a conversar con nuestro invitado, Rodolfo Sapiaíns, quien es psicólogo académico del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y también es investigador adjunto del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2. Así que muy bienvenido, Rodolfo, y saludos a Punta Arenas.
Hola, Bárbara, gracias por la invitación.
Bueno, preguntarte primero, ¿cuál es la relación entre el cambio climático y sus consecuencias y la salud mental de las personas? Entiendo que tú has hecho publicaciones, bueno, has aparecido en prensa haciendo esta relación.
Claro, mira, yo creo que hay que hacer una distinción, primero que es muy relevante, y es que las personas se pueden sentir afectadas por el tema del cambio climático y yo diría que en general por las problemáticas asociadas a los problemas ambientales que estamos enfrentando desde hace ya varias décadas, de dos maneras distintas. Una es por la experiencia directa, por ejemplo, a través de algún episodio de desastre socionatural directamente relacionado con el factor cambio climático, por la sobreexposición a información catastrófica asociada a las proyecciones, ¿no? Respecto a lo que puede ocurrir o a lo que va a ocurrir en el futuro con este problema. Entonces son dos cosas distintas, ¿no? Y lo que estamos observando hoy día es que para un porcentaje importante de la población, especialmente gente más joven, diría yo, eso es una percepción que tengo, no hemos hecho todavía eso, ese estudio, pero sí en conversaciones informales, en talleres, reuniones, o basta revisar comentarios, reacciones al informe del IPCC de la semana pasada, donde se proyectaba, digamos, una sensación de desolación, de apocalipsis inminente, y de que ya no hay nada más que hacer, ¿no? Y eso no tenía que ver tanto con la experiencia directa del cambio climático, sino con la comunicación de riesgo que ha sido extremadamente negativa, centrada en el problema y no en la oportunidad ni en la solución. Entonces, la sobreexposición a problemas que son muy complejos de escala global y que no están asociados al mismo nivel de soluciones o de acciones, puede generar en las personas una sensación de desesperanza muy grande, porque en el fondo te digo, este es el problema, te digo, no, del 100% del tiempo, el 90% te digo, este es el problema, es terrible, si no hacemos algo ahora nos vamos a morir, si no hacemos algo ahora el planeta va a colapsar, si no hacemos algo, que es un discurso que uno viene escuchando hace muchos años, pero solo el 10% del tiempo es, entonces tenemos que hacer algo, ¿no? Y te quedas con la sensación de lo que tú puedes hacer como individuo, es muy poco, y no sabes, ¿no? Y también tienes la percepción de que los grandes países contaminantes, las grandes empresas contaminantes, no están haciendo su parte. Entonces al final te quedas con un problema que no puedes controlar, ¿no? De escala global catastrófica, ¿no? Y eso en una sociedad ultra conectada, como tú decías al principio, en que la gente vive pegada a las redes sociales y que, donde lamentablemente, ¿no es cierto?, la forma de comunicar el cambio climático está asociada, digamos, a esta cosa tan pesimista, ¿no es cierto?, de la catástrofe, ¿no? Entonces, son dos cosas distintas, o sea, una es la experiencia directa y otra es la sobreexposición e información de este tipo. Y eso, además, en un contexto de pandemia, ¿no? Claro. Entonces, ya tiene a todo el mundo estresado, que tiene a todas las personas ya que colapsada emocionalmente o con distintas reacciones, pero que a nadie lo ha dejado como indiferente, ¿no? Ninguna persona estaba como, oh, que estoy súper tranquila porque es una pandemia, sé cómo enfrentarlo. No, o sea, eso no ha sido así, ¿no? Entonces, tienes la crisis ambiental, la crisis sanitaria, y además en Chile tenemos la crisis social, política y económica, ¿no? Entonces, tienes tres niveles de crisis, que comprenderás que para la salud mental no hay que ser psicóloga, psicólogo, para darse cuenta de que eso te afecta, ¿no? Claro. Entonces es un escenario bien, bien complejo, ¿no? Pero creo que es importante hacer esa primera distinción, porque en el fondo distingue qué podemos controlar de lo que no, ¿no? Entonces, claro. eso como para comenzar.
Sí, entonces, bueno, es la crítica a los medios, ¿no? Como el consejo también aquí para los comunicadores que tengan un poco de piedad, de piedad con la audiencia, que sabemos que todos nos estamos informando y que la información está al alcance de la mano, entonces hay que tener un llamado a la responsabilidad en cómo se comunican estas informaciones que no son fáciles, ¿verdad? Pero es interesante lo que tú dices de comunicar desde las soluciones.
Claro, que además estamos frente a un problema que es extremadamente complejo. La palabra complejidad en general se ocupa, de maneras bien variadas, ¿no? Pero cuando hablamos de que un problema es complejo, en este caso, es porque es un problema que no tiene una clara solución, ¿no? No hay una clara solución, porque uno podría decir, ¿cómo que no hay una clara solución si la solución es eliminar los combustibles fósiles? Imaginémonos lo que pasaría en el planeta si mañana se prohíben los combustibles fósiles. Solo imaginarse todas las consecuencias geopolíticas, económicas, sociales, por eso no se puede hacer de un día para otro, ¿no? Ahora, no es que no exista la tecnología para reemplazar los combustibles fósiles, sino que el sistema social de nuestra civilización está construido en base a eso, ¿no? Por ello es que se requiere una planificación y hay muchos intereses de por medio. No todo el mundo tiene los mismos valores, ¿no? No todo el mundo ve la naturaleza de la misma forma. Y en ese sentido, entonces, frente a un problema complejo necesitamos análisis que estén a la altura, ¿no? Entonces, en ese sentido es que comunicar el riesgo sin comunicar soluciones o cosas que hacer genera mucho más, incrementa la incertidumbre en la que ya vivimos, ¿no? Y sobre todo en muchas personas, ¿no? Porque no todas las personas somos iguales en cuanto a la forma en que sentimos y a la forma en que experienciamos las cosas. A muchas personas eso les genera angustia o más angustia, se deprimen o se deprimen más, ¿no? Y empiezan a vivir cosas que hoy día estamos hablando, conceptos que bueno, yo lo empecé a revisar en la literatura hace como 10 años atrás, pero que son súper nuevos, ¿no? Como la ecodepresión, la ecoansiedad, el duelo ambiental, que son todos conceptos que estamos empezando a entender, empezando a estudiar en Chile, ¿no? Y que nos hablan justamente de ese malestar, ¿no? Asociado a un futuro que es cada vez más, no solo más incierto, sino que cada vez me lo presenta como más negativo, ¿no? Y eso en particular es complejo para la gente joven, porque ¿qué le estamos diciendo a la gente joven? ¿Qué futuro le estamos diciendo, ¿no? ¿Qué futuro van a enfrentar? Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado en la forma que se comunica el cambio climático.
Sí, bueno, entonces planteemos esta conversación desde la solución. ¿Cuántas soluciones pueden venir desde lo cotidiano de las personas, de su ámbito familiar, incluso su ámbito comunitario, que sí puedan ser un aporte y que sí puedo sentir que podemos tener la solución en nuestras manos, digamos, como en nuestras pequeñas acciones cotidianas?
Bueno, mira, yo creo que hay distintos niveles. Está el nivel político, el nivel comunitario y el nivel personal familiar, ¿no? Creo que lo que también es importante destacar es la diferencia entre los países. ¿Por qué? Porque hay algunas personas que pueden plantear por qué Chile tiene que hacer, entre comillas, sacrificios, ¿no? Porque hacer cosas para enfrentar el cambio climático en un primer momento, ¿no?, pueden parecer que es un sacrificio económico, ¿no?, en el sentido de que tienes que dejar de hacer ciertas cosas. Aunque está claro que a largo plazo es mucho más rentable hacer transformaciones ahora, ¿no?, que no hacerlas. Entonces, necesitamos, por una parte, cambiar las reglas del juego, ¿no? Porque Chile no es importante en términos de emisiones globales, es solo 0,22% total de emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, y ahí está la trampa, ¿no? Eso es el total de emisiones del país, pero cuando dividimos las emisiones de Chile por el índice per cápita, Chile produce más emisiones, ¿no?, que Brasil, que México, ¿no?, y anda por ahí con Argentina. Entonces, per cápita, Chile es un país que genera muchas emisiones, ¿no? La gente que tiene más, contamina más, eso no es ninguna sorpresa, ¿no? Siempre ha sido así. Pero en promedio, ¿no?, per cápita, ¿no?, pasa eso. Entonces tenemos que transformar nuestra forma de vida,
interesante,
¿no?, para disminuir eso. Y también tenemos que transformar nuestra forma de vida, porque aunque no fuéramos nada responsable, igual nos va a afectar el problema. Entonces, si no hacemos nada y seguimos incrementando, por ejemplo, la vulnerabilidad de los ecosistemas y seguimos permitiendo que se hagan cosas que van a poner en peligro, ¿no?, ciertos ecosistemas que ya están vulnerables, ¿no?, como el caso Dominga, lo que estamos haciendo es incrementar la posibilidad de que el cambio climático en aquellos aspectos que ya son irreversibles, ¿no?, tengan mucho más impacto del que podría tener si el ecosistema está, entre comillas, relativamente sano, ¿no? Entonces, a nivel político, hoy día estamos en un proceso constituyente incierto, como todos los procesos constituyentes, ¿no?, pero donde hay, ¿no es cierto?, posibilidades de que se hagan cosas muy buenas. Entonces, una primera cosa que las personas pueden hacer es pensar bien en quién van a votar, ¿no?, para ser su representante, diputado del Parlamento, presidente. Ya se votó quiénes son constituyentes, y fue muy interesante ver que hay un porcentaje importantísimo de constituyentes que fueron elegidos con una agenda proambiental, ¿no? Una agenda, por decirlo, ecológica, contra el extractivismo. Entonces, cuando se... Y este es un mensaje no, tanto para la, no solo para la ciudadanía, sino para el, la convención constituyente, necesitamos una constitución que esté a la altura de los desafíos que tiene el país, y eso significa que se haga con la gente que sabe, ¿no es cierto?, de derecho ambiental, de cómo se construyen las constituciones, se instale el tema cambio climático y el tema conservación de la biodiversidad de manera transversal como reglas del juego, ¿no? Eso es un primer elemento. Y que cuando tú votes por alguien, sepas cuál es la agenda ambiental de esa persona. ¿Qué va a hacer esa persona? ¿Va a estar a la altura, ¿no?, o no, ¿no? Eso es un primer elemento. Y a nivel de familia, es súper importante porque antes eso no importaba. Antes una persona que quería estar en la presidencia o en el Senado o en la Cámara daba lo mismo lo que pensara con el tema medio ambiente, era como anecdótico, ¿no? Pero hoy día eso no puede ser anecdótico, tiene que ser central. Afortunadamente en Chile no tenemos un problema como en Estados Unidos o Australia, donde existen grupos importantes de la población que niegan que el cambio climático sea un problema causado por la actividad humana, e incluso algunos que todavía son cada vez menos, que creen que esto es mentira, ¿no? Contrario a toda la evidencia científica categórica, contundente e inequívoca, ¿no? Entonces, en Chile no tenemos ese problema. Entonces, es de esperar, ¿no es cierto?, que de todos los sectores políticos esto se empiece a tomar en serio. Y yo creo que está empezando, pero el problema es el ritmo. Y por otra parte, las personas en su casa tienen muchas cosas que hacer. Llevamos 11, vamos para 12 años de sequía en la zona central, ¿no? Entonces, no puede... yo creo que algo que ya, mira, algo súper simple. Llevamos como 11 años, 12 de mega sequía. Hoy día ya se está hablando de hiper sequía. Y recién, ¿hace cuántos años estamos hablando de eso? O sea, el CR2 sacó un informe de mega sequía hace 5 años, 6 años, ya no recuerdo, ¿no? Y recién empieza a transformarse en un tema social, ¿hace cuánto? ¿2 años? ¿3 años? Y las personas en Santiago siguen comportándose como si no hubiera sequía, ¿no? Se sigue regando, teniendo pasto, ¿no? Que no es el pasto, digamos, para la zona central, consumiendo mucha agua, se sigue lavando los autos, se sigue en la casa, me refiero, las duchas, el uso del agua, el uso de la energía. Hay un montón de cosas que son súper difíciles de cambiar, porque son hábitos de las personas. Y si hay algo que cuesta cambiar, son los hábitos, las costumbres de la gente.
Claro. Entonces, eso se hace, claro, no se hace de un día para otro, pero sí se hace, por ejemplo, con educación en la escuela, los niños más pequeños que tienen más conciencia y que vienen mucho mejor preparados que nuestras generaciones, podríamos decir.
Absolutamente. De hecho, yo es una idea que he estado reiterando cuando me han preguntado sobre este tema, que hay que escuchar a las niñas y a los niños, porque no porque sean particularmente iluminados esta generación, sino porque el sistema educacional, y eso creo que es algo que hay que resaltar, el sistema educacional hoy día en Chile está haciendo un muy buen trabajo en educación ambiental, ¿no? La cultura está cambiando, o sea, es innegable que hoy día la sociedad es mucho más consciente del medio ambiente, ¿no?, que lo que era hace 10, 20, 30 años atrás, ¿no? Eso es innegable. Y las niñas y los niños, uno lo escucha en conversaciones con cualquier mamá, cualquier papá que dice, no, es que los niños de ahora son distintos porque están preocupados del reciclaje, de cerrar el agua cuando se lava los dientes, de cuando se lava la loza, y de los animales, etc. Pero eso tiene que ver con una sensibilidad que refleja un cambio, que yo creo, un cambio de era que estamos viviendo, ¿no?, en el cual la educación ambiental en las escuelas, en los colegios, está haciéndose de muy buena manera, y eso yo creo que hay que reconocérselo a profesoras, profesores, ¿no?, que se juegan la vida por eso, y una cultura que por distintos lados nos está transmitiendo ese mensaje, y que las nuevas generaciones, las generaciones más jóvenes, lo están asumiendo, ¿no? Y ahí, por lo tanto, hay mucho que aprender, ¿no? Pero el problema no son los niños, sino los adultos, ¿no? Entonces, porque el problema es hoy día, no es el futuro, el problema es hoy día, las soluciones hay que implementarlas hoy día.
Sí, y respecto del hoy día, porque ahora, bueno, estamos viendo que la pandemia está siendo un poco más controlada, de que tenemos más libertad para movilizarnos, o sea, podemos ponerlo en como el ejemplo contrario de por ejemplo, el año pasado, cuando hubieron más restricciones de movilidad, de desplazamiento, en que la actividad humana se vio muy reducida, y como consecuencia de eso, nuestro planeta tuvo un respiro, tuvo un descanso, hubo menos contaminación atmosférica, hubo menos ruido, menos emisiones de gases de efecto invernadero. Veíamos, no sé, los animales bajar de la montaña a la ciudad, como reapropiándose de su espacio. Entonces, preguntarte, llamarte a la reflexión sobre cómo deberíamos empezar a hacer este como retorno a una mayor actividad sin afectar demasiado nuestro entorno. Por ejemplo, qué actividades deberíamos, no sé, cuestionarnos, si retomarlas o no, de qué manera, qué comportamientos, ya hablábamos de los hábitos, son difíciles de cambiar, pero qué cosas deberíamos repensar para cambiar y que nuestra actividad no tenga tanto impacto. Y como tú decías, en Chile las emisiones per cápita son importantes.
Sí, mira, no voy a decir nada nuevo. Hace más de, 50 años ya van a ser más o menos, uh-huh. Se propuso como una especie de fórmula para estimar el impacto ambiental de las actividades humanas, ¿no? Y yo creo que esa fórmula tiene mucha vigencia. Y son básicamente tres variables las que explican el impacto que una persona o una comunidad, un país, bueno, y la humanidad en general, tiene sobre los ecosistemas, sobre la naturaleza de la que somos parte. Uno es la sobrepoblación, ¿no? O sea, el tamaño de la población es súper importante. No es lo mismo, ¿no es cierto?, pensar cómo era el planeta con un billón, con 7 mil millones de habitantes, ¿no?, que es lo que tenemos ahora, ni con la proyección al 2050 de 9 mil, ¿no? No es lo mismo. Por eso, a veces, no sé, me invitaron a un programa la otra vez y alguien me decía, pero el planeta ha estado con estas temperaturas antes, ¿por qué ahora va a ser distinto? Bueno, ahora hay 7 mil millones de habitantes, ¿no? Y tampoco me queda tan claro de que hayamos tenido escenarios como estos en los últimos 12.000 años, ¿no? Cuando empieza la civilización como, actual, ¿no?, con el fin de la última era del hielo. Y entonces, tamaño de la población. Chile, en particular, no tiene ese problema, ¿no? Hace muchos años que Chile no tiene un problema de sobrepoblación. De hecho, estamos como pasándonos para el otro extremo, que también es complejo, ¿no? De una pirámide poblacional que empieza a envejecer, empieza a haber menos gente joven, menos niñas, menos niños. Entonces, también, pero ese es otro tema, ¿ya? Pero yo diría que ese tema no es... no es importante para Chile. ¿Cuál es el principal problema? El principal problema es el consumismo. Ese es el principal problema. Pero no es solo el consumismo, sino que nuestra cultura consumista, nuestra sociedad, está construida sobre el consumo. Si, igual como te mencionaba antes, si dejáramos de ocupar combustibles fósiles mañana, o sea, sería peor, ¿no? Porque todo se construye sobre esa base. No se puede hacer de un día para otro. Tampoco podemos cambiar la cultura y el sistema consumista de un día para otro, porque hay millones de trabajos que dependen, ¿no?, de que seamos consumistas. Esa es la perversión del sistema, ¿no? Esa es la perversión. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Una transición hacia una sociedad que sea mucho más responsable. Bajemos nuestros niveles de consumo de cosas que no necesitamos. Yo creo que eso es clave, y eso lo puede hacer cualquier familia, ¿no? Hoy día hay familias que están con problemas para satisfacer su necesidad básica, ¿no?, por la crisis social y por la crisis asociada a la pandemia, ¿no? Pero hay otras que siguen teniendo no solo capacidad de consumo, es tener dinero, sino capacidad de endeudarse, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, cuando se hace por cambiar el teléfono cada 6 meses, ¿no?, que es como casi una imposición para las nuevas generaciones, para mucha gente de las nuevas generaciones, ¿no?, porque cada 6 meses sale un modelo nuevo, ¿no?, y tiene que cambiarlo, y carísimo además, y empieza a generar chatarra electrónica, ¿no? hay que cuestionarse qué cosa uno realmente necesita, ¿no? Qué cosa realmente uno, ¿por qué estoy comprando esto, no? Que no me refiero ni a la comida, ni, no. Pero por otro lado, el consumismo que tenemos también es problemático por la forma en que producimos los productos que consumimos. Entonces, como la inmensa mayoría de los productos que consumimos tienen una huella de carbono enorme, ¿no? El impacto es mucho mayor a que si yo consumo algo que es producido en el mismo lugar donde yo vivo. Entonces también ahí está la posibilidad de tomar decisiones para las personas en su casa, de decir, bueno, yo voy a tratar de comprar cosas que se produzcan en Chile. Porque si se producen en Chile, no hay tantas emisiones por transporte, no hay tanta huella de carbono en general, ¿no? Bueno, además estoy ayudando a la economía local de manera más directa, pero en general el tema del consumismo yo creo que es algo que hay que replantearse y es algo que las personas sí pueden, ¿no es cierto?, hacer algo al respecto, a menos que ya sea un problema, ¿no? Un problema psicológico, así como que no puedo dejar de comprar, ¿no? Que lamentablemente sí le pasa a mucha gente, ¿no?
Bueno, me imagino que desde el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia hay ideas como innovadoras para contribuir a vivir en armonía, más en sintonía con nuestro entorno. Y entiendo que van a dar a conocer un informe de gobernanza climática de los elementos de la naturaleza y van a realizar algunas propuestas. No sé si... ¿Nos puedes hablar un poco sobre eso para ir cerrando ya? Y ligarlo a estas propuestas como innovadoras y quizás que no se han hecho en Chile, o ni siquiera tal vez se han pensado mucho.
Sí, mira, a ver, esto es el martes 24 de este mes, que tenemos el lanzamiento del informe de las Naciones. El CR2 hace informes a las Naciones de manera periódica, el primero fue la mega sequía, ¿no? Uh-huh. Y después han venido otro de mega incendio, del tema de contaminación atmosférica, ¿no? Y este informe en particular tiene mucha importancia porque tiene que ver con el proceso constituyente, finalmente, ¿no? La gobernanza climática, como todos los conceptos, la gobernanza es como la palabra gobernanza es como la palabra sustentabilidad, así como que puede significar cualquier cosa, ¿no? Como que todo el mundo la usa, pero no necesariamente estamos entendiendo lo mismo. Pero básicamente tiene que ver con cómo tomamos las decisiones, cómo se toman las decisiones, quiénes participan en la toma de decisiones, ¿no? Y cómo se resuelven, ¿no?, las diferencias para tomar decisiones, en este caso particular, relacionado con la gestión del agua, la gestión de los suelos, el manejo de los incendios, ¿no? En contexto de la problemática asociada a la contaminación del aire en contexto de cambio climático. Entonces, básicamente, este informe lo que hace es sintetizar lo que hemos aprendido todo este tiempo para plantear algunas ideas relacionadas con cómo mejorar los procesos de toma de decisiones, ¿no? Y ahí yo creo que hay elementos que están en sintonía con la ley de cambio climático, ¿no? El proyecto de ley que se ha discutido harto, ¿no es cierto?, y que tiene como cosas bien innovadoras, ¿no? Y que desde nuestra perspectiva, digamos, porque ahí también ha participado experta del CR2, hay elementos que con este informe estamos, como se dice, resaltando, ¿no?, o reiterando también que son importantes. Para no decir tantas cosas, yo creo que hay dos que son centrales. Uno es transformar la forma en que entendemos la participación ciudadana, ¿no? La participación ciudadana en Chile, históricamente, aquella participación que viene del Estado, ¿no? O sea, el Estado y sus instituciones, es una participación que en la historia reciente ha sido bien limitada, ¿no? Bien nominal, ¿no? En mi experiencia profesional, trabajando o estudiando con comunidades en conflictos ambientales, transversalmente la queja es: ¿para qué nos invitan a talleres, a reuniones? ¿Para qué nos piden la opinión si al final hacen lo que quieren, ¿no? Es el sistema de evaluación de impacto ambiental, la misma crisis, ¿no es cierto?, social, tema de Dominga, ¿no? Y muchos otros proyectos que han que han estado en la en portada, ¿no es cierto?, de los noticiarios, básicamente lo que tienen en común es que los intereses de las comunidades locales generalmente quedan desplazados, ¿no?, por otro tipo de intereses, ¿no?, principalmente económicos, ¿no? Entonces las comunidades locales no tienen la posibilidad de incidir. Lo que nosotros estamos proponiendo es que la participación ciudadana tiene que tener incidencia, tiene que ser clara, tiene que ser transparente, informada, amplia, a lo largo de todos los procesos, no solamente cuando ya se tomó la decisión, ¿no?, y no solamente para que me informen, sino que tiene que haber un proceso de participación ciudadana desde un comienzo, ¿no? Es decir, las instituciones tienen que tener mecanismos en los cuales la vinculación con las comunidades locales, con la ciudadanía, sea clara, ¿no?, y donde haya incidencia. Eso no quiere decir, por otro lado, que sean las comunidades por sí solas las que toman decisiones, porque también, ¿cierto?, sabemos que ese tipo de mecanismos puede ser perverso, porque muchas empresas lo que han hecho en innumerables ocasiones, ¿no es cierto?, es llenar los vacíos que genera el Estado en regiones por la centralización, invertir en mejorar infraestructura en los lugares, y finalmente las comunidades terminan como diciendo, bueno, hagan el proyecto porque estamos percibiendo un beneficio inmediato, ¿no?, lo cual es totalmente entendible, ¿no?, pero que tiene que ver con un vacío generado por el centralismo y el abandono de las regiones. Entonces, que la participación ciudadana tenga incidencia, ese es un primer elemento. Y el segundo elemento es la toma de decisiones basada en evidencia científica, ¿no?, en la mejor evidencia disponible. Para los temas ambientales, junto con la participación ciudadana, lo que falta es reforzar que las decisiones pasen por la mejor evidencia científica disponible. Entonces, si la mejor evidencia científica disponible me dice que el proyecto Dominga es una atrocidad, ¿no?, en un contexto de cambio climático, donde tenemos que cuidar nuestros ecosistemas y no incrementar el riesgo de que pueda ocurrir un incidente que destruye, que contamine, ¿no es cierto?, el entorno, y si la evidencia científica refuerza esa idea, entonces eso tiene que ser uno de los elementos más importantes para tomar decisiones, ¿no? Uh-huh. Entonces, en el fondo, yo te diría que lo principal es ampliar, ¿no?, el ámbito de actores sociales que influyen en la toma de decisiones ambientales y relacionadas con el cambio climático, teniendo como actores claves, que hasta ahora no lo son, ¿no?, la ciudadanía y la evidencia científica.
Uh-huh. Bueno, muchas gracias, Rodolfo Sapiaín, psicólogo académico del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, investigador adjunto del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia. Muchas gracias por esta conversación hoy día en Educación en el Aire.
Muchas gracias a ti, Bárbara, por tu disposición.
Gracias, y nosotros los invitamos a una pausa. Ya estamos de vuelta en Educación en el Aire con nuestros próximos invitados, que nos vienen a hablar sobre experiencias de involucramiento universitario en contextos carcelarios. Ellos son voluntarios del proyecto Reinserción y están prontos a estrenar el documental Derribando Muros, que busca justamente derribar prejuicios y la desinformación respecto de las personas privadas de libertad. Vamos a conversar sobre este proyecto de voluntariado que nace en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile el año 2015 y que ha ido creciendo y sumando estudiantes voluntarios de distintas instituciones de educación superior y también egresados y profesionales. Así que le doy la bienvenida a Catherine Díaz y a Santiago Chong, voluntarios del proyecto Reinserción y del documental Derribando Muros. Muy bienvenidos, muy buenas tardes, Santiago y Catherine.
Muchas gracias.
Muchas gracias, un gusto estar acá.
Partiendo, si nos pueden comentar a grandes rasgos, no sé si ya son varios años de trabajo, ¿qué es este proyecto Reinserción? ¿Cuántas personas están participando? ¿Cómo ha ido creciendo? ¿Y en qué trabajan? ¿Cómo trabajan? Santiago.
Bueno, para ser bien breve con la historia, igual ya adelantaste un poco en la introducción, este es voluntariado, hoy día somos un voluntariado formalmente hablando, nacimos en el 2015 y desde 2017 tuvimos un cambio de paradigma en el grupo en el que vimos que en verdad el potencial que hoy día tienen los recursos de la academia o las instituciones de educación superior es fundamental para las transformaciones sociales que el país necesita y desde ese punto de vista quisimos expandir la organización. Hoy día incluso tenemos una fundación para llevar a cabo nuestros trabajos con profesionales y otras organizaciones de la sociedad civil. Y aproximadamente 35 son hoy día los voluntarios que componen solo proyecto proyecto de reinserción a nivel estudiantil. Dentro de las grandes cosas que hacemos, además de actividades informativas o reflexivas, ya sea hoy día online por las condiciones mundiales o anteriormente presenciales, también hacíamos un gran evento anual que se llama la Feria por la Reinserción Social, entregando oportunidades de formación, capacitación, trabajo y encuentro en un espacio común para personas que estuvieron privadas de libertad y personas que no, en un intento como de acortar estos o cambiar estos paradigmas. Y en particular apoyamos cualquier iniciativa o proyecto que esté enfocada en disponer estos recursos de la academia o relacionarse con los contextos privativos de libertad, desde las universidades o desde los centros de educación superior. Eso a grandes rasgos, y uno de los grandes proyectos que hoy día nos motiva y es motivo por el cual estamos organizando el estreno del documental es que desde el 2018 trabajamos en esto, que se resume en cartera de talleres, de 7 talleres realizados en cárceles de Santiago, para que en paralelo a eso realicemos jornadas de encuentro o de reflexión en los campus de la U Chile, con el objetivo de generar una especie de conversación entre ambas comunidades. O sea, lo que pasaba en los talleres se conversaba en las jornadas y viceversa, en un primer acto de derribar muros. Y estas experiencias, sumado a entrevistas, se relataron en un documental, que es lo que hoy día nos está movilizando harto este año para el estreno nacional, junto a otras organizaciones también. Son grandes rasgos de la organización.
Gracias, Santiago. Bueno, es interesante que esta organización estudiantil que nació en una facultad de la Universidad de Chile se proyecte más allá de la vida universitaria o estudiantil e integre y logre convocar también a profesionales que siguen aportando voluntariamente. Entonces, este es el caso de Catering, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo ha sido tu participación en este voluntariado?
Yo la primera vez que pude ingresar a hacer clases de geografía, la verdad es que a mí me encantó. Todos me decían, Katy, ¿cómo se te ocurre ir a meterte allá? A mí la verdad es que me encantó. Siendo que yo no pude terminar bien el proceso, a mí me encantó. Después cuando yo pude volver a participar, justo me encontré aquí con los chiquillos en redes sociales que estaban buscando personas y yo ingresé a ojos cerrados a participar con los chiquillos, porque uno habla mucho del problema de la puerta giratoria, del problema de la educación, que la gente no sabe, que no quiere, que no puede, pero yo creo que como profesora la educación tiene que llegar a todos los lados, y aquí es donde la educación no llega, y todos se quieren, se provoca una especie de recelo de llevar la educación como colegio de profesores en sí, y comprometerse con esa causa. Si nosotros no generamos la instancia educativa de reflexión, educativa propiamente tal, no sé, terminar sus estudios, también tiene que haber un resguardo educativo, emocional, personal, psicológico, colectivo también, y a mí me pareció fantástico el trabajo que aquí hacían los chiquillos. Cuando yo ingresé, los talleres ya estaban ya casi realizados. Y empecé a ver la forma de trabajo y me fui involucrando, y la verdad es que yo encuentro que es un trabajo muy lindo. Siendo voluntaria, yo soy feliz aquí participando con los chiquillos, porque uno ve que cuando la vocación, y eso es muy importante, cuando uno tiene la vocación de querer llegar a espacios donde a lo mejor a la gente no le llama la atención, uno se esfuerza por hacer bien el trabajo con sus compañeros, que hay un engranaje súper bueno, y todos les colocan ese cariño, esa vocación, y lo que resulta de eso, porque no le quiero decir producto, y todo esto que resulta es algo muy bonito, porque uno conversa con los chiquillos adentro y ellos se sienten efectivamente escuchados y que los consideran en la toma de decisiones. Porque lo que decía Santi, uno puede llegar con un programa e instalarlo, pero no, eso no ayuda a la toma de decisiones que deben tener las personas adentro también. Cuando ellos salen en libertad, deben tener la capacidad de decir, voy a tomar esta decisión, esto me sirve, esto no me sirve, lo voy a hacer así, pero que surja de parte de ellos y no de nosotros como instituciones que tengan que implantar un sistema de reinserción. Siendo voluntaria, yo la verdad es que la experiencia es muy linda y siempre la recomiendo, porque uno cuando le pone cariño a las cosas, los demás lo notan y ahí se va viendo ese cambio, porque cuando uno incentiva la motivación, la inspiración, cambia muchas cosas. Uh-huh. Eso es lo que yo me ha pasado aquí de voluntaria. Muy recomendable.
Bueno, Caterine es profesora de Historia y Geografía, nos contaba al principio, o sea, antes de empezar a grabar, y está haciendo esta, a través de este proyecto, de este voluntariado, clases en contextos de carcelarios. Entonces, sí, tú, bueno, mencionaste el tema de la reinserción, y yo quería invitarlo a reflexionar sobre ese término, ¿no? Ustedes ya llevan trabajo desde el 2015 en estos contextos, conociendo estas realidades, compartiendo, conviviendo con esa realidad, haciendo, no sé, ferias, actividades, talleres, clases, y ahora este documental Derribando Muros, que ha sido un proceso también bastante bien interesante. Pero quería llevarlos a reflexionar sobre ese término, ¿no? Porque pareciera ser un término implantado desde fuera, ¿no? Como diciendo, estas personas están, las tenemos, o están marginadas, están, bueno, están encerradas, pero están además fuera de la sociedad, lo que no es tan real, porque las personas que están privadas de libertad siguen teniendo sus lazos sociales, familiares, siguen siendo parte de la sociedad. Como reinsertarlos, ¿dónde? No sé si podemos hacer alguna reflexión sobre el término, si es que ustedes se lo han cuestionado, respecto de cómo se llama su proyecto.
Lo que pasa es que la reinserción, quizá una de la forma en que se aborda actualmente es que, o literalmente como que no tiene mucho el apoyo o el aporte que debería tener, por ejemplo, por parte del Estado, o por otro lado se romantiza mucho, de decir, oh, la reinserción, y se enfoca en el producto, como mencionaba anteriormente, y no en el proceso. La reinserción puede ser un producto donde efectivamente, como tú dices, Bárbara, ya, los vamos a sacar a los chiquillos, ¿y dónde? ¿Dónde los coloco? ¿Los pongo a trabajar, a estudiar? ¿Qué hacemos con ellos? Pero en definitiva, y el proceso de reinserción es como un proceso de quizás resocialización, tanto de la sociedad como de los internos. Ahí tiene que haber un engranaje, y qué es lo que buscamos nosotros como documental, que las personas, cada uno en su individualidad o en su profesión, reflexionen respecto a cómo se produce este proceso de reinserción y qué es lo que tiene que cambiar ambas partes para que se engranen y efectivamente determinar, bueno, estas personas que salieron, les vamos a ofrecer trabajo, pero no solamente trabajos básicos, sino que ya de acuerdo a una profesión, se le va a complementar con su estudio, etcétera. Yo creo que ese es el proceso que tiene la reinserción, y que de repente uno dice, la pega es muy difícil como para llegar a eso, o es que tienes que tener mucha vocación, siendo que en realidad tiene que haber un punto medio en donde la sociedad y las personas que trabajan para la reinserción tengan un punto de encuentro, y ahí empezar como sociedad, porque la reinserción se habla de las personas internas, pero la reinserción también va por parte de la sociedad. La sociedad también necesita un proceso de análisis que aporte a esa reflexión sobre la reinserción.
¿Santiago?
Gracias, Katy. Yo igual quiero conectar con lo que comenta Katy, porque en particular creo que primero la definición de reinserción es algo que viene de afuera, no viene de una definición que nace de las mismas personas que están viviendo este fenómeno, ya sea del delito o la privación de libertad, y por tanto va a ser algo que carezca de las visiones como suficientes para abordar el fenómeno de manera integral. O sea, si reinserción lo definimos desde afuera, es porque desde afuera vemos que supuestamente hay un grupo de personas que está marginado de algo, pero que después podría reintegrarse a ese algo. Sin embargo, esa, definición nuestra de ese algo es lo que nosotros vemos. Y a nivel de organización, aún no hemos conciliado la visión que tenemos de reinserción o inserción o cambiarnos el nombre. ¿Por qué? Porque siendo en particular como estudiantes, cada voluntario que ingresa, ingresa con cierta idea o convicción, pero va aprendiendo en el camino y va descubriendo también lo que es este mundo. Y en particular creemos desde la organización que la reinserción, inserción, o bueno, en realidad seguridad ciudadana y el fenómeno del delito o la privación de libertad es una causa social que en particular requiere un profundo cambio de paradigma para primero empatizar con las personas. No, en el fondo uno siempre entra en la discusión de no estoy justificando todo lo que hacen, sino que estoy tratando de entender los motivos que subyacen y generan estas desigualdades, pero muchas veces es visto desde afuera como simplemente excusar a las personas que cometen delitos, ¿sí? Y ese cambio de paradigma súper fuerte en particular nace cuando uno se involucra. Y como no hemos llegado a consenso si es reinserción o inserción, porque también dentro de las mismas comunidades con las que hemos trabajado, la mayoría está como tienden a pensar de que es más inserción que reinserción, pero obviamente eso va a variar de grupo de personas con los que conversemos. Ahora, retomando este tema que planteaste, Bárbara, justamente de que esta reinserción como concepto no le hace sentido a las personas que están privadas de libertad, es que proponemos este documental como una forma de acercamiento, ¿sí? Porque muchas veces uno habla de intervenir la cárcel, ir a trabajar o a educar a la cárcel, pero eso siempre es como unidireccional. Yo voy a entregar, yo sé que estas personas necesitan esto y se los voy a dar en la mano. Depende de esas personas si lo toman o no. Una visión súper como, ¿cómo decirlo? Asistencialista, y en particular de imponer realidades que quizá ellos ni siquiera necesitan. Y por otro lado, lo que propone este documental y es la metodología que tuvimos de acercamiento, es que hay que hacer una co-construcción. Uno propone ciertas maneras de trabajar los talleres, por ejemplo, pero en la realización cotidiana y diaria de estos talleres, las personas tienen que involucrarse, participar y comunicar lo que ellos también necesitan y les hace sentido. Y desde esa perspectiva es que creemos que debe partir el cambio de paradigma. O sea, no va a servir que tengamos, por ejemplo, un compromiso institucional si es que vamos solo a entregar lo que nosotros creemos detrás del escritorio que necesita. Tenemos que ir a, como decir, poner las manos en el terreno y comunicarnos con esas personas y acoger esos discursos. Y por allá va un poco el documental, porque nosotros no entregamos una respuesta con el documental, tampoco creemos que tenemos la definición de reinserción, pero sí creemos que hay un punto súper relevante, que es el cambio de paradigma sobre cómo afrontar esta, o cómo acercarse y relacionarse con esta realidad. Y en ese sentido, bueno, vuelvo al tema, conecto mucho con que la reinserción hay que seguir problematizándola, y también hacia eso apunta el documental. Sí,
exacto. Uh-huh. Sí, si nos pueden dar más coordenadas, Catherine, de este documental, de cuándo va a estar listo, dónde se puede ver.
A ver, el documental ya está llegando a sus últimos detalles ya. Nosotros, como estreno nacional, lo vamos a tener listo para el 23 de octubre. Ahí tenemos pensado invitar a varias instituciones, no solamente de seguridad, sino que también de la sociedad civil en general. ¿Por qué? Esto con el fin de que el mensaje no solamente llegue a las personas que trabajan en procesos de reinserción o seguridad social, sino que también a que la gente también pueda hacer el clic, cada uno desde sus áreas de trabajo, y decir, por ejemplo, yo que siempre hablo lo mismo, mira, nosotros como organización de las ciencias, ¿cómo podemos aportar, no sé, para que los niños, niñas y jóvenes del CENAME se puedan incentivar por la ciencia que tanto se necesita, sobre todo ahora que aprendimos con pandemia? Entonces, invitar a cada una de las instituciones, en distintas áreas, tenemos veterinaria, economía, teatro, en fin, muchas, para que precisamente ellos puedan incentivar, reflexionar, hacer este proceso de reflexión de cómo su área de trabajo puede influir y cómo puede aportar dentro de los procesos de reinserción, tanto dentro como fuera de los centros penitenciarios, de mayores o menores. Así que ese es el objetivo que busca el documental, enviar ese mensaje. Lo pretendemos ya que tenga el máximo éxito posible, con el fin de que esto precisamente ayude, junto a otros proyectos que también hacen otra universidad u otras instituciones, en que se visibilice todo lo que es el proceso de reinserción en general. Santi mencionaba ahí que el trabajo es colaborativo y ahí está el punto que se debe recalcar, que es la participación. Cuando las personas, cuando vayan a salir, vayan a la libertad, digamos, ellos ya tienen que tener un nivel de participación, que se sientan parte de. Y eso es lo que nosotros buscamos con el documental ahora el día 23 de octubre. Nosotros lo vamos a estar promocionando por redes sociales. Vamos a definir ahí los invitados, cómo lo vamos a transmitir. Esto van a poder chequearlo dentro de las redes sociales, ahí con todas las coordenadas que vamos a dar dentro de su momento. Pero fijo ya la fecha de estreno del documental el 23 de octubre, que también esperamos y estamos con mira que también pueda participar en festivales internacionales también.
Gracias, Catherine. Interesante ese trabajo. Bueno, decir que este documental... Para este documental tuvieron el aporte del Fondo Valentín Letelier, ¿no? De la Universidad de Chile, que se ganaron el año 2018, entonces ya este es un trabajo que lleva harto tiempo. Y preguntarles sobre la institución. Bueno, este es un gran aporte que recibieron ustedes para poder hacer este documental. Pero preguntarles por el rol de la Universidad de Chile como universidad pública, ¿no? ¿Cómo proyectan ustedes o qué sienten y qué piensan que debiera ser, cómo debiera involucrarse esta institución con esta realidad, ¿no? Con la que ustedes trabajan.
Súper, gracias por la pregunta. Solo por no dejarlo pasar, tenemos más coordenadas. Si buscan documental Derribando Muros en Google, en Facebook o Instagram, lo van a encontrar de inmediato, desde el primer resultado. Así que ahí pueden saber más información del documental o cómo reservar un cupo para el estreno. La pregunta va muy relacionada con el objetivo del proyecto en particular y con el rol de este fondo en el cual pudimos levantar este proyecto, el Fondo Valentín Letelier, que nació hace poco más de 10 años en la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Chile, tiene como objetivo generar más espacios de vinculación de la universidad con las comunidades que lo necesiten en el país o con alguna causa específica. Nosotros desde la organización, nosotros creemos que hoy día la Universidad de Chile carece de un compromiso institucional con la reinserción social. Esto lo mencionamos solo porque hemos evidenciado de que solo hay iniciativas voluntarias desde la universidad para con los contextos privativos de libertad. La conocía la Red Nacional de Pedagogía en Contextos de Encierro, la Red PESE, que nació en el 2012, si no me equivoco. Hay algunas fundaciones también, y está Proyecto Reinserción, por ejemplo. Pero nada que venga como de compromiso institucional, y por tanto no hay incentivos para que uno, siendo parte de la comunidad universitaria, participe. Por ejemplo, tengo que dedicar mi hora extra fuera del horario laboral. No puedo dedicar una hora de mi horario laboral para esto, por ejemplo. Hablando de algo muy, muy simple hasta lo más concreto. Y este estreno nacional en particular tiene el objetivo de invitar a la Universidad de Chile y a la Vicerrectoría de Docencia, ojalá, a que haya un compromiso institucional más fuerte, ojalá triestamental, porque el proyecto de Derribando Muros lo pudimos realizar de manera triestamental, es decir, con funcionarias y con docentes, para crear los talleres y poder relacionarnos con las personas de allá. Y sistematizamos esta información solo porque nos funcionó bien y creemos de que es posible seguir retroalimentando este proyecto o esta manera de trabajar. Y queremos apelar a que la universidad se comprometa de manera institucional con eso, ¿sí? Nosotros entregando los aprendizajes que pudimos tener, entendiendo de que es una de varias maneras con las que uno se puede vincular con los contextos privativos de libertad. Y por supuesto, apelando también al rol público de la universidad, entendiendo que la Universidad de Chile siempre se ha instalado como la universidad que debe apoyar las transformaciones sociales que el país necesita, y en particular creemos que el asunto del fenómeno del delito y la seguridad ciudadana no está siendo abordado quizás desde el punto de la empatía, sino más bien desde el punto de la, o sea, no de la prevención en realidad, sino de la reacción. La reacción va mucho del punitivismo, el castigo, y esto estamos viendo que hasta el día de hoy no está teniendo muy buenos resultados. Entonces también queremos abogar por otra manera de relacionarse con este fenómeno.
Sí, bueno, me imagino que han tenido como algún acercamiento, algunas conversaciones con alguna autoridad universitaria para empezar a conversar sobre este tema.
Así es, desde la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones con la profesora Svenska nos hemos comunicado harto para entablar conversaciones con otras vicerrectorías, pero seguimos conversando. Sí, es como un trabajo de llevar las conversaciones, insistir un poquito, pero estamos disputando esos espacios para tener justamente la incidencia que se necesita. O sea, este proyecto requiere de incidencia política a nivel de la universidad y ojalá a nivel país. Así que hacia allá estamos transitando. Estamos, de hecho, generando alianzas con canales de televisión para generar reportes, ojalá transmitir esto en la televisión abierta, todo el ruido que se pueda meter posible.
Bueno, mucho éxito en su proyecto y también en el lanzamiento, en la presentación del documental Derribando Muros. Yo les doy las gracias, Catherine Díaz y Santiago Chong, voluntarios del proyecto Reinserción y del documental Derribando Muros, por haber estado hoy día con nosotros en Educación en el Aire. Así que muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes. Recuerden el 23 de octubre ahí, Derribando Muros.
Así es. Y reserven su cupo. Está en la página reserven web. Ahí pueden rellenar su cupo.
¿Y la página web cuál es?
Proreinserción.cl.
Ya.
O googleando Proyecto Reinserción, debería ser el primer resultado también en Chile.
Bueno, muchas gracias. Nosotros también nos despedimos, agradecemos la labor de Fernando Lagos en el estudio, de César Ramírez en las gráficas, de Claudia Montesinos en redes sociales y de Bárbara Fuensalida en la producción y conducción. Hasta el próximo martes.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.